Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Miércoles 23 de febrero del 2022. Es un gusto, es un placer que me acompañen. Yo soy Cayo de Hacha. Bienvenidos a este espacio de libertad. Así es, donde ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran a favor, en contra, en el medio de la transformación. Sea lo que sea, antes de empezar con este programa y con los temas más importantes del país y del mundo, les conmino, les invito a compartir esta transmisión. Vamos a compartirla. Si lo están viendo en Facebook, bueno, agarren la liga de Facebook y compártanla en su página, en su perfil, compártansela a Chairos, Derechairos, a su tía, al grupo de la oficina, al grupo de que tienen para hablar mal de las personas, al grupo de su familia, al que ustedes quieran, en WhatsApp también lo pueden hacer, en YouTube, bueno, denle manita arriba, comenten y sobre todo también compartan. Señores, la pregunta del día de hoy, porque lo estamos viviendo, ¿eh? Ayer lo decía mi querido Alex Rodríguez. Como anillo al dedo le pudo haber caído la guerra en Ucrania al presidente Andrés Manuel López Obrador. Como anillo al dedo le cayó la pandemia. No tiene que dar resultados, y si da resultados, pues bueno, van a ser malos, y la excusa va a ser que la pandemia, que la guerra en Ucrania, que todo se le atravesó al presidente López Obrador. Vámonos así, señores. Bueno, ¿cuál es la mejor cortina de humo que tiene el presidente en sus manos? Carita de risa loca. Cayo de Hacha, se sabe que la excusa de los desastrosos resultados que tiene, que tendrá este gobierno, ya estamos ahí de regreso, los desastrosos resultados que tienen del gobierno, la cortina de humo es clara, Cayo. Va a ser Ucrania. No importa que esté a medio mundo de distancia, 10.000, 15.000 kilómetros, el tema de Ucrania, Trump, Putin, va a ser ahora la razón por la que este país se va a quedar en el atolladero otra vez. Carita llorona, lo dijo el presidente, Cayo, ya me las estoy oliendo. Va a serle los metiches, los gringos metiches. ¿Qué le importa al Anthony Blinken? Que se meta en lo suyo. ¿Qué le importa a Joe Biden, a Ted Cruz? Están tan metiches que no nos dejan concentrarnos, no dejan al presidente concentrarse. Bueno, esa es la cortina de humo que va a cubrir los malos resultados de esta administración. Y carita sorpresa, este es mi favorito, carita de sorpresa, el penacho de Moctezuma. ¿Sabes, Cayo, por qué este país vive en el atraso? ¿Por qué estamos jodidos? ¿Por qué no podemos superarnos? Porque nos robaron lo más importante que teníamos, la reliquia más importante de nuestro país. Se la llevaron y desde entonces no nos hemos podido recuperar. Me refiero al penacho de Moctezuma, que por cierto dice el presidente que trataron muy mal a la primera dama allá en Viena cuando fue a solicitarlo. Bueno, ¿cuál es la mejor cortina de humo? O por lo menos, ¿cuál es la que más les gusta a ustedes? A mí la del penacho me parece fantástica, fabulosa, le pega al nacionalismo que tenemos, nos robaron, nos saquearon. A mí me encanta lo del penacho de Moctezuma. Bueno, díganme cuál y díganme por qué. Esa es la pregunta del día de hoy. Y ahora sí, señores, ya chole con sus quejas sobre la violencia con los periodistas. ¿Cómo chingan? ¿A poco quieren hacer llorar al presidente otra vez? Entonces, bajen la voz. No es que no quiera ver el problema, dense cuenta, pero ya hasta se enteró el vecino del norte que aquí matan periodistas. Y ahora el presidente tiene que sumar a su lista de peticiones a Estados Unidos que ¿quién le paga al Anthony Blinken para pegarle a su gobierno? ¡Fuera máscaras, Anthony Blinken! ¡Fuera máscaras! Antier andaba de metiche el senador Ted Cruz. Antes de eso eran otros senadores, ahora es el secretario de Estados Unidos quien señala el problema de la violencia contra los periodistas en México, un problema que ya se ha señalado a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, no solamente periodistas. Le tocó ahora a Anthony Blinken y el presidente dice: ¿quién le paga? Quítate la máscara, Anthony Blinken. ¿Te paga Claudio X González? Bueno, vamos a ver el tweet del presidente por ahí, del secretario por ahí. Dice así: secretario Anthony Blinken, el alto número de periodistas asesinados en México este año las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para periodistas mexicanos. Y termina el tuit: mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieran su vida por la verdad. ¿Y a ti qué te importa, Blinken? ¿Son gringos los periodistas que están matando? ¿Tú eres secretario aquí en México? Entonces, ¿por qué estás de metiche en el gobierno que no te importa? Bueno, el presidente está muy molesto porque varios políticos de varios países, no nada más de Estados Unidos, pero los que más le duelen, obviamente, al presidente son los gringos, están señalando lo que se ha señalado aquí por muchos políticos, por la oposición, por el mismo gremio y hasta por ciudadanos que están matando periodistas, que estamos viviendo en una crisis de violencia contra el periodismo. Y no nomás se ha señalado últimamente, México es el segundo país más peligroso para hacer periodismo. Pero después de que el secretario, quien es más o menos el equivalente a Marcelo Ebrard, tuiteara eso, el presidente aplicó todos los consejos de diplomacia de Marcelo Ebrard y lo mandó a informarse.
Es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. Y si el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado. Y sí, es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa.
La mala costumbre de los gringos, dice del presidente, de andar pidiendo que no maten periodistas. ¿Qué mala maña tienen esos gringos? ¿Qué mala maña tiene el gobierno de Joe Biden de pedirle al gobierno del presidente López Obrador que se dé cuenta? Amiga, date cuenta que están matando periodistas en tu país. Bueno, además, como ya vimos, el presidente lo tomó muy personal el señalamiento del funcionario gringo, porque sin que le dijeran nada, sin que le mencionaran el tema, sostuvo que el Estado ya no es el que está matando periodistas, que ya no genera la violencia. Pero, señor presidente, tenga cuidado, porque a lo mejor no es el Estado en que mata a los periodistas, pero sí el que los vulnera. En su caso, por ejemplo, presidente, en la mayoría de los casos, y mire, el mínimo no garantiza justicia. Porque en serio que investigar no equivale a combatir la impunidad. La mayoría de estos crímenes, y lo habíamos platicado, en contra de periodistas se quedan impunes. Los que nos enteramos son porque son periodistas medio conocidos. En la mayoría de los casos son periodistas locales que terminan matando y a nadie le termina importando. Desgraciadamente parece que el presidente es el que está mal informado sobre la violencia hacia periodistas, o quizá está mal informado en general, ¿no? Aunque, a ver, aunque ya chole, ya 5 periodistas han sido asesinados en México en este año, artículo 19 estima que las víctimas en este sexenio ascienden a los 30 asesinados, mientras que en el gobierno anterior, el de Peña Nieto, que tanto criticó el presidente López Obrador, habían llegado a 48. Es decir, ya se rompió el récord, ya se superó la cifra de muertes, de asesinatos, de muertes a periodistas. 5 periodistas tan solo asesinados en México en el 2022, en el sexenio, perdón, 30 en este sexenio, sin duda pareciera que lo va a superar. Víctimas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, perdón, 48. Reporteros Sin Fronteras considera, por ejemplo, a México como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, y nuestro país concentra el 42% de los asesinatos a periodistas en Latinoamérica. O sea, la mitad de los periodistas asesinados en Latinoamérica en los últimos 10 años, la mitad de los latinoamericanos los asesinaron aquí en México. La crisis de violencia hacia los informadores es real. Y no me refiero a mí, ni a los payasos que estamos en YouTube, ni a López Dóriga. ¿Esos payasos qué? Me refiero a las personas que están en campo, a los que realmente arriesgan su vida haciendo periodismo de verdad. No Loret dejándose la barba, pues. Pero a lo mejor el problema no es la crisis en sí misma, sino que el presidente podría estar mal informado sobre quiénes son y quiénes no son periodistas. A ver, ya sabemos que Carmen, que Loret, que Joaquín y muchos más son, ¿cómo llama el presidente? Traidores, mercenarios, hombre, eso ya lo sabemos. Y razones tendrá el presidente para no considerarlos periodistas. El asunto es que si apapacha como periodistas, por ejemplo, a los suyos, a estas personas.
Nado sincronizado para difundir una mentira sobre supuesta ampliación de concesiones a Grupo Vidanta. El 16 de febrero, la organización financiada por el gobierno de Estados Unidos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó información falsa sobre una supuesta ampliación de las concesiones de Grupo Vidanta, consorcio turístico, propiedad de Daniel Chávez, supervisor sin paga del Tren Maya. Esta mentira forma parte de la campaña que busca desprestigiar al presidente de la República y a su familia. La información falsa fue difundida por Reforma, Latinus, Expansión, La Octava, El Heraldo, El Sol de Nayarit y Política. Todos utilizan el mismo título, que fue utilizado por la organización fundada por Claudio X. González. Las concesiones de Vidanta en varios lugares del país fueron aprobadas por los gobiernos anteriores, como el de Peña Nieto, Calderón y Fox. No se ha otorgado ninguna concesión a Vidanta durante el gobierno de López Obrador. El mismo Grupo Vidanta aclaró en un comunicado que no ha solicitado ni recibido concesión alguna de parte del Gobierno de México. Cito su comunicado: todas las concesiones de playa.
Ya, quítame la bici. Oye, la bici ya anda, pero domina. Ella domina el escenario. Tartamudeaba la pobre los primeros días. Ya ella, ella sí es periodista. Ella sí es una periodista. Justo como estos otros grandes del periodismo.
Se ha aclarado que México solo produce el 1.2% de los gases de efecto invernadero en el mundo. El impacto de México es mínimo. México no va a provocar la crisis climática.
Hay un diablo mayor que se roba la electricidad de este país y que anda con 2X en su nombre.
Por si no se dieron cuenta, un diablo que trae 2X en su nombre. El asunto es que aunque los odie el presidente, me refiero a Loret, no, bien, no, esto los ama. Pero aunque los odie o los ame por sus monos o por sus monadas o los conozca, todos los periodistas, buenos y malos, Loret o Villamiles, Vilchis o Aristeguis, todos deberían contar con la protección del Estado, y menos debería ser el presidente quien esté básicamente utilizando el poder y su popularidad sobre todo para insultarlos. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Metiches los gringos? ¿Es otra cortina de humo que los gringos ahora estén pidiéndole al presidente que se fije en el problema? Que por cierto, Ya se lo habían pedido periodistas políticos de oposición aquí en México. Bueno, a ver, hablando de cortinas de humo, vamos a ver cómo va la pregunta del día de hoy. ¿Cuál creen que sea la mejor cortina de humo que tiene el presidente López Obrador? Ayer platicaba, a carita de risa loca, ayer yo platicaba con Alex y me decía Alex Rodríguez que esta sin duda va a ser la nueva excusa del presidente, porque este año volvimos a tener un crecimiento mediocre, y mediocre estoy diciendo así mucho, porque este año vuelve a ser un desastre económico en el país, porque este año vuelve a ser un desastre sanitario, porque la inflación está hasta el cielo, porque el precio de la gasolina probablemente vaya a subir, aunque el precio, bueno, del petróleo esté también subiendo en todo el mundo. Bueno, la razón va a ser Ucrania, la guerra con Ucrania, la guerra entre la OTAN, Estados Unidos, Rusia, Trump. Ese va a ser la nueva cortina de humo que le va a funcionar al presidente, porque sin duda va a ser cierto. No hay un problema internacional que está a punto de estallar, si no es que ya estalló. Y también es cierto que nos va a afectar. Ahora, ¿nos va a afectar tanto para estar estancados económicamente como nos afectó la pandemia y a otros países no? Ya lo veremos, 55%. El que les estaba contando que Estados Unidos es un metiche, métete en lo que te importa, me distraes al presidente, está ocupado en las cosas y Estados Unidos está chingue y chingue y no lo deja trabajar. Entonces, bueno, cortina de humo, que Estados Unidos es un metiche. Y 3% el penacho de Moctezuma, que a mí me parece fabuloso. Pero sí, como que no convence, ¿eh? O sea, fuera de que yo creo que el penacho debería estar aquí en el Museo de Antropología e Historia, yo no sé si la gente se convenza de que el penacho es lo que nos arrebataron para que este país esté estancado. Voy a leer algunas preguntas, algunos comentarios por aquí. ¿Cuál será la mejor cortina de humo? La seguridad de los periodistas, me dice Polet Amanda, te mando un saludo. También es de ser financiada por las empresas que los contratan. Bueno, a ver, la seguridad. Sin duda, es que entiendo lo que me quieres decir, pero la seguridad pública de los periodistas en general, trabajen para el medio que trabajen y tengan, sea grande o chiquito, sea el Reforma quien cuida a sus periodistas, o sea el Sol de Nayarit, el Estado debería proporcionar seguridad para desarrollar el trabajo del periodismo libre en México. Más allá de si sus empresas les proporcionan seguridad extra, como lo podría hacer una gran empresa como Televisa o el Reforma. No todas son así. Olivia Guzmán, mal informado. López mismo dijo que el presidente sabe todo, solo que calla y lo permite. Pero dice el presidente que el que está mal informado es Anthony Blinken y los gringos. No, él no. Javier de Collantes, Cayo de Hacha, a veces me pareces muy chairo. Muchas gracias, Javier de Collantes. José L. Riestra, Obrador ya está desprestigiado. Por un gran sector, sí, pues en todas sus mañaneras se la pasa diciendo mentiras. Sergio Moreno, es un horror, me dice, estar con Obrador. Es un error estar con Obrador y es un terror estar con Obrador. Oye, tú estás para directo para mandarte ahí con el alarraqui, ¿eh? Me gustó tus frases. Y Process Server, que le agradezco mucho que siempre esté conectado aquí, me dice, mientras Andresito, Andy López Beltrán, el hijo del medio, pagando cientos de miles de dólares en comisiones a brokers para conseguir locaciones en las zonas comerciales de restaurantes más exclusivas de Nueva York. Fíjense que el Andy López, oye, mándale la nota, por cierto, a Loreta en Latinos, porque esto va ya a deschavetar al presidente, pero el Andy López sí es fifí, lo podría creer. Bueno, señoras y señores, hay presidente, pero del mundo. No, de risa loca que vayan ustedes a creer que es Joe Biden. Tampoco es Vladimir Putin, tranquilos. No, señores, aunque sea un honor estar con Obrador, él tampoco es el presidente del mundo. Estoy hablando del presidente del planeta Tierra. Me refiero a Donald Trump. Después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera, lo platicamos ayer, la independencia de ciertos territorios separatistas en Ucrania, Donetsk y Lugansk, y enviara, que fuera la excusa para enviar sus tropas para mantener la paz en Ucrania, bueno, en estas secciones de Ucrania, Donald Trump calificó, escuchen esto, de genial la decisión de Vladimir Putin al reconocer la independencia de estas provincias separatistas del este de Ucrania. El Trumpas fue cuestionado en una entrevista para el programa de Clay Travis en Buck Sexton Show acerca de esta decisión de Vladimir Putin que encendió las alarmas del planeta entero. Y esto fue lo que dijo en esta entrevista.
Yesterday, and there was a television screen, and I said, this is genius. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border.
O sea, a ver, nada más para que acaba Donald Trump diciendo que Vladimir Putin es un genio por haber declarado, aceptado la soberanía de esas nuevas repúblicas independientes para llevarles las tropas y mantener la paz. Y en esa misma intervención, como para picar más a los detractores de Biden, propuso emular la estrategia enviada de fuerza de pacificación a la frontera con México. Ojalá que no los oiga la gente de Nuevo León. Están esperando cualquier señal para separarse de este país y son capaces de ahora sí declararse independientes con tal de por fin poderle decir San Peter a San Pedro Garza García. Los de Nuevo León nomás están esperando que Estados Unidos les guiña tantito el ojo para largarse y no se los vamos a permitir, cabrones, ¿eh? Pero volviendo a Estados Unidos. No, es que ya se van a quedar aquí para siempre. Volviendo a Estados Unidos, la cosa no se quedó así porque la vocera de la Casa Blanca, John Psaki, le cantó el precio al former president. Vamos a escuchar.
Any reaction to former President Trump calling Putin's move yesterday genius and smart?
Well, as a matter of policy, we try not to take advice from anyone who praises President Putin and his military strategy, which I believe is what happened there. There's a bit of a different tactic, a bit of a different approach, and that's probably why President Biden and not his predecessor was able to rally the world and the global community in taking steps against Russia's aggression.
Pues ahí lo tiene, güey, cachetadón, ¿no? O sea, no vamos a tomar ningún consejo de alguien que alabe las estrategias militares de Vladimir Putin. Ahora, a ver, Vladimir Putin, a mí no me parece que haya sido extraordinaria maniobra. Era de esperarse que algo así sucediera. Desde hace semanas Estados Unidos tiene inteligencia de que Vladimir Putin iba a invadir. Ahora, en ningún momento nosotros pensamos ni imaginamos que una invasión iba a ser a la mala. Definitivamente en un mundo como es el actual, un presidente como Vladimir Putin tiene que tener una excusa real. La excusa más real y que Donald Trump llama genial es esta estrategia de que ciertas secciones de Ucrania se declararan independientes y ahora sí llevar la paz y no la guerra a Rusia. Eso es básicamente la estrategia americana de todos lados, en todos los países, ¿no? En Panamá, en todas las Américas, en el Medio Oriente, lo que pasa es que ahora lo hace Rusia y pues obviamente no van a dejar, no lo van a permitir. Bueno, díganme ustedes, ¿consideran que, a ver, no estoy diciendo que Putin no sea un extraordinario jefe de Estado, porque por eso está ahí con las aprobaciones que tiene y enquistado en el poder? A ver, definitivamente es un gran estratega, ha sobrevivido a 3-4 presidentes de Estados Unidos, pero así que tú digas genial, pues era bastante obvio que esto iba a ser, ¿no? Entonces, bueno, ahora Donald Trump considera que es genial el presidente Putin. A ver, la idea de los republicanos, y por lo que entiendo ahorita, es que están diciéndole a Joe Biden que no se meta en... Y es un poco la estrategia que tenía Donald Trump, ¿no? Dejar de ser policía del mundo, disminuir la influencia americana del mundo y enfocarse, pues, lo decía el eslogan, America First, América primero. Joe Biden decidió retomar el liderazgo, por así decirlo, bueno, sin duda todavía lo tiene, del mundo, del planeta Tierra, Estados Unidos, Y hoy se enfrenta con esta encrucijada. Vladimir Putin sabe que tiene oportunidad ahora de hacer lo que no había hecho antes y está reclamando un lazo histórico y cultural con Ucrania. Díganme ustedes qué piensan. Lo que sí es que definitivamente a este país le va a caer, bueno, a este gobierno le va a caer como anillo al dedo esta guerra. Bueno, prefiere atacar a Estados Unidos que a Rusia. Bueno. ¿Qué le queda al presidente, ¿no? Vamos a con algunos comentarios por aquí. Me dice Luis Méndez R, pobre vato y chayotero mamila brincos, diera arriba AMLO, chinga. Ya me tienen bien confundidos. Algunos dicen que soy chairo, chayotero, pero chayotero sería lo mismo que chairo en este sexenio, ¿no? O sea, porque recibirías chayote del gobierno. Me dice, pobre vato y chayotero, mamila, brincos dieras arriba AMLO, chinga. Bueno, Luis Méndez también, perdón, Luisa Estela me dice, es terrible que el presidente siga preocupado por los mensajeros y no por los mensajes. Tienes un buen punto, ¿no? Ahora, lo que le caga al presidente es que sean los gringos los que estén dando este mensaje, porque ahí sí están haciendo ruido, y pues que lo digan aquí Calderón, que lo diga Ricardo Anaya, a nadie le importa, pues no mueven a nadie, pero pues que lo digan el secretario de Estado, Anthony Blinken, o que lo diga senador Ted Cruz, pues sí le pega al presidente, aunque el mensaje sea el mismo y sea condenar la violencia a periodistas. Cayo de Hacha, a ver para cuándo, me dice Process Server, a ver para cuándo la sección internacional para chairos. Podrías comenzar por Xochimilco. ¿Por qué? Porque no van más allá, porque no salen, porque no van más allá. No, y bueno, y con el pinche penacho en Austria, así como quieres. Poleta manda, es como en México, nadie en el gobierno toma en cuenta la estrategia militar de Calderón. Ya, claro, es como si Calderón le estuviera dando consejos al presidente de cómo atacar al crimen organizado. La comparación que haces de Donald Trump y Vladimir Putin, interesante. Porque son dos diferentes estrategias, ¿no? El presidente, yo sé que lo de García Luna desacredita todo lo que yo pueda decir de Calderón, pero en teoría el presidente Calderón enfrentaba al crimen organizado, esa era la estrategia, y la estrategia del presidente Andrés Manuel, no es que esté yo aquí suponiendo, lo hemos visto, fue público, es pactar de alguna manera una pax narca para que el país no se sumerja en sangre otra vez. Pero bueno, son dos estrategias diferentes. José Antonio Escobar Hernández, el presidente solo se ha desprestigiado por su pésimo gobierno. Habla demasiado sin resolver la problemática. El presidente le encanta hablar, lo hace todas las mañanas. Y yo creo que eso es todo lo que hace, ¿eh? De verdad, creo que ese es su trabajo como presidente. Él solo se ha quemado por hablar y no tomar acción para demostrar resultados positivos. Bueno, señores, si de por sí ser mujer en México es una tragedia, es un infierno, imagínense el problema de ser una mexicana en Qatar. Así es, esta es la historia de Paola Shietekad, que pasó de ser un sueño, un verdadero sueño, a una pesadilla. Paola Shietekad es una economista, una mujer mexicana que podría recibir, escuchen esto, una sentencia de 7 años de prisión y 100 latigazos. ¿Por qué? Por denunciar que fue agredida sexualmente en Qatar. Así es, Qatar, el país que llevará a cabo el Mundial de Fútbol en unos cuantos meses más. Ahí les va la historia. Paola trabajaba como parte del comité organizador de la Copa del Mundo allá en Qatar, lo cual consideraba un sueño cumplido. No, imagínense estudiar relaciones internacionales, ciencias de la conducta, antropología y políticas públicas en las universidades de Kuwait, Oxford y terminar haciendo el mundial. Suena fantástico, ¿no? Y más en Qatar, uno pensaría. Bueno, en julio del 2021, ella fue agredida sexualmente por un hombre. Hoy sabemos que es un hombre de origen colombiano. Esto sucedió en Qatar mientras ella estaba trabajando. Y al denunciar los hechos, todo le salió al revés. Todo estuvo en su contra. Tras un interrogatorio en árabe, la interrogaron en árabe durante 3 horas, obviamente en árabe, Paola pasó de ser víctima a ser una acusada porque le exigieron revisarle su celular y le exigieron una prueba de virginidad. Así como lo están escuchando. En Qatar, en este país musulmán, si una mujer tiene relaciones fuera del matrimonio, así haya sido violada o lo que tú quieras, no me interesa. Si una mujer en Qatar tiene relaciones fuera del matrimonio, se hace acreedora a una pena de 7 a 10 años de cárcel y 100 latigazos. Su agresor argumentó que ella era su novia, ¿no? Con la ayuda del Supreme Committee y Human Rights Watch, más no del cuerpo diplomático de México en Qatar, que parece que no sirvió para nada, esta mujer, esta internacionalista, pudo salir del país, escapar del país, regresarse a México el 26 de junio del 2021. Bueno, pasó el tiempo. Tiempo después, cuando Paola recibió el expediente, se percató de que su agresor había sido absuelto del cargo de agresión. Es decir, quien abusó, quien la agredió sexualmente, ya estaba libre de toda culpa, pero ella aún tenía los cargos en este país. Es decir, que si ella regresaba a Qatar, el agresor ya no estaba siendo investigado, ya estaba libre, porque dijo que era su novia y en las leyes, la ley del país, la ley Sharia, pues le creyeron al hombre y ella continúa con los cargos. Así que ella hasta el momento no puede regresar a Qatar a menos que aceptase casarse con su agresor, lo que ya lo convertiría en marido y mujer y no sería una agresión sexual, sino sexo dentro del matrimonio. Es una locura. Esto de que les estoy contando ante la nula, desaparecida y ni siquiera quiero decir raquítica, ante la nula ayuda de la diplomacia mexicana, dice Paola, por lo que he estado escuchando, que no hablaba ni el idioma. Ahora ustedes me van a preguntar, oye, que pues casi nadie habla el idioma. Pues sí, pero uno esperaría que el consulado, los que México manda al consulado de cada país, dominen el idioma, sepan las leyes, sepan cómo ayudar a los mexicanos que están allá, porque ese es su único trabajo. Y tomando en cuenta dos cosas, que de por sí en Qatar no han de tener mucho trabajo en el consulado mexicano, porque no han de haber muchos mexicanos en el consulado, uno pensaría que la ayuda sería más personalizada y más sencilla. Y la otra cosa es, tomando en cuenta que este problema que estamos que está viviendo Paola, no quiero decir que se vaya a replicar, pero no sé qué problemas vaya a haber durante la Copa del Mundo. Estamos hablando que la Copa del Mundo es una fiesta. Y con estas leyes en Qatar, ¿qué va a hacer el consulado a meses de la Copa del Mundo ya? A meses, ¿no? Sí, de Qatar. ¿Qué va a hacer para defender a los ciudadanos mexicanos en cualquier problema que se metan? Gracias al ruido que está haciendo Paola, se logró la atención de varias organizaciones que la están pudiendo ayudar ahora. Pero se imaginan, si no lo hubiera hecho, ¿se imaginan que esto hubiera pasado en otro momento y que ella no pudiera contar con nadie? Ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya trae el caso, hasta donde sabemos lo publicó ella en su Twitter, se reunió con el secretario Marcelo Ebrard después de haber hecho todo el ruido posible, pero esto pasó en junio del 2021, o sea, ya van casi medio año más sin que básicamente, bueno, sin que básicamente Paola tuviera ayuda del consulado ni de absolutamente nadie. Las cosas en este país se tienen que hacer virales, tienen que arrobar a los funcionarios porque si no, ni les va a importar. Entonces vamos a estar al pendiente de este caso. Por ahí una columna muy interesante sobre este caso de alguien muy relacionado con Paola. Bueno, pero díganme ustedes qué piensan. 100 latigazos. 10 años, una barbaridad, y por ser violada, por ser agredida sexualmente. Bueno, señores, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la mejor cortina de humo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador? 37% considera que, como Alex Rodríguez me decía el día de ayer, pues la cortina de humo por excelencia será ahora la guerra con Ucrania, sea Trump el que gane la elección próximamente en Estados Unidos, si continúe los demócratas, Putin, todo este entramado internacional será ideal para una cortina de humo. ¿Por qué no creció México? Pues por cualquier cosa menos por el gobierno. 57% es porque Estados Unidos es metiche. De repente empezó a ser metiche, ¿eh? No crea, desde que empezó el presidente López Obrador, Estados Unidos se volvió bien metiche. Antes no era metiche, no era como que básicamente se metía en todo y crecíamos, pero de repente se empezó a meter en ahora y ya no crecemos. Bueno, 6% considera que el penacho de Moctezuma, que nos robaron, nos hurtaron, se lo llevaron y nos quitaron, se llevaron con el penacho todos nuestros sueños y desde entonces no hemos podido recuperarnos. Entonces, bueno, 6%. Yo sí quiero que regresen el penacho. Muy, muy bien, primera dama. Me da gusto que haya encontrado su nicho y que esté luchando por la soberanía histórica de este país. Muy bien, bueno, ahí lo tienen, señores. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que estos videos van a estar publicados a través del día, los publicados en Twitter. Bueno, un pedazo en Twitter, el video completo está en YouTube y en Facebook. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Recuerden también compartir estos contenidos. Es muy importante para nosotros. Y bueno, yo los veo mañana. Gracias, adiós.
Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.